amiga que nos ha pasado eso, que parece que te llamaron. Es la llamada.
Hello.
Welcome back to Radio.
France has carried out the first of a planned series of underground.
Aquí comienza Hiperespacio.
Oh my god!
A todos a Hiperespacio. Aquí en Radio Color, en la 106.2 de la FM de Cuenca, también nos vais a poder seguir a través de www.radiocolor.es, tanto en streaming como descargando el archivo de este programa o cualquiera de los anteriores, que ahí están todos. Y también a través de nuestra página web, que es hiperespaciork.com, y por último, a través de Facebook y Twitter, también por Hiperespacio RK. Aquí estamos Santi, Richie, Sebas y yo, que soy Juanpe, para pasar este buen rato con todos vosotros. Así que sin más, bienvenidos de nuevo a todos y arrancamos como acostumbramos con música. Hoy comenzamos con Def Leppard y su último álbum con título homónimo. Es un disco con 14 canciones recién salidas del horno y una de ellas es Let's Go, que sirve como primer single del álbum. Con vosotros Def Leppard y su Let's Go.
As the lights go down, the beat goes on when we hit your town. You overload an electric light, there's magic in the air tonight. Welcome to the carnival, welcome to the party.
nos trae la agenda cultural de Hiperespacio, cosas que hay que tener en cuenta.
Buenas noches, hoy para lo que traigo, para lo que podéis hacer en Cuenca, es en primero para los niños, un acto infantil, el sábado de títeres en Cuenca, 14 del 11 del 2015. Después, para los que les guste las charlejas, tiene una charla informativa sobre esclerosis múltiple y sus últimos avances. En sala de prensa de la Delegación de Asuntos Sociales. El anterior fue en Centro Cultural Aguirre. Y este es en la sala de prensa el 12 del 11 de 2015. También tenemos el cuarto festival de cortometraje de Cuenca, Otoño en las Hoces, del 3 del 11 al 10 del 11 de 2015 a las 7 y media en el Centro Cultural Aguirre. Concursos, el primer maratón fotográfico, Ciudad de Cuenca, el 15 del 11 del 2015 a las 10 y media en Casco Antiguo, y Descubrir la Luz, Semana de la Ciencia, del 10 del 11 al 13 del 11 de 2015 en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, por si alguien no lo sabe, Plaza de la Merced, Cuenca. Y después conciertos en la Sala Babilón. Ángel Stanich, del 13º aniversario de la Sala Babilón, el 6 del 11 de 2015, y Tomasito, el 7 del 11 de 2015. Las entradas del primero de Stanich cuestan entre 10 y 12 euros, y las segundas entre 15 y 18, que las podéis comprar pues en tiqueta.com, el Chaflán, el del Webcam, etc. Por otra parte, tenemos la novela inédita de Baroja, que se publica esta semana, que recorre la cuenca de la Guerra Civil. Los caprichos de la suerte, se llama. El manuscrito de 1951, ahora recuperado, cuenta las vivencias de un periodista que va de Madrid a la Valencia Roja y describe lo que era Cuenca en aquellos tiempos. Después tenemos una novedad también, que es el Cine Club. Pasa del miércoles a viernes esta semana por la fiesta del cine. Y por último, el rapero conquense Darío Paños DKS presenta su primer videoclip, Nuestra Juventud No Muere. Es la primera maqueta de este joven músico.
Espacio. Radio Color.
Momento es el gran momento de las noticias positivas en Hiperespacio News con Richie.
Bueno, pues esta semana os traemos unas cuantas ráfagas de noticias que han acontecido durante la semana, y tampoco es complicado esto de encontrar noticias positivas regularmente y a diario. Bueno, pues vamos a empezar con que un bebé de 14 meses ha sobrevivido milagrosamente al accidente aéreo en Sudán del Sur. La aeronave se dirigía desde la capital sursudanesa a la ciudad de Palovich, en el estado del Alto Nilo, estrellándose apenas a 800 metros del aeropuerto en un Anton An-12B de fabricación ucraniana, el cual no tenía autorización para volar por falta de mantenimiento. La única nota alegre de esta tragedia es que en la que perdieron 40 personas la vida, fue la protagonizada por un bebé de 14 meses que sobrevivió milagrosamente.
Llevaba motor Volkswagen.
Esto está cogiendo unos tintes más que alegres de cachondeo, ¿eh?
Bueno, dejemos a Richie hacer su trabajo.
La NASA ha presentado hoy un hallazgo sobre la atmósfera de Marte. Como ya es habitual en los anuncios de la NASA, la información ha sido tan escueta como la necesidad de generar ansia en los amantes de las cuestiones espaciales. Lo poco que se ha sabido es que estará a cargo de Michael Mayer, director del programa de la misión de exploración a Marte, y otros cuatro científicos de la misión MAVEN. El objetivo de MAVEN ha sido estudiar tanto la atmósfera superior de Marte como su ionosfera, una capa cargada de electricidad que resulta de la interacción de los gases presentes con el viento solar. El trabajo de los expertos ha sido hasta ahora reconstruido. Reconstruir el pasado de la atmósfera de Marte y entender cómo este planeta, que hace unos 4.000 millones de años estaba cubierto por masas de agua en superficie y se convirtió en un desierto. Otra noticia de la NASA es que una nebulosa fue captada desde Ibiza. Y se trata de una imagen de la nebulosa de reflexión conocida como NGC-1333.
A ver, ¿que fue captada desde Ibiza o que estaba en Ibiza?
No, fue captada.
A la salida de una discoteca.
En Ibiza, ¿no? En un observatorio que tienen.
Vale.
No hace falta razón. Es que eso de las nebulosas en Ibiza a las 7 de la mañana.
Eso de las nebulosas en Ibiza. No hace falta que vaya a la mano.
No metáis tantas cañas, que estos son los renglones torcidos de
ellos. Venga, vale, vamos a dejar el rato. Sigue.
Pues ha sido captada en la constelación de Perseo, a unos 766 años de luz de distancia, dentro de la Vía Láctea. Predominan las tonalidades azuladas características de la luz de las estrellas reflejadas en el polvo interestelar. Se encuentra al límite de una gran nube molecular, donde se forman estrellas. La llamativa imagen muestra detalles de la región llena de polvo, junto con pequeños toques de rojos procedentes de objetos Herbig-Haro, que son nebulosas de muy corta vida, asociadas con estrellas bien formadas. Y gases que emanan de estrellas que han formado recientemente. La NGC-1333 contiene cientos de estrellas que tienen menos de un millón de años. La mayor parte de ellas ocultas tras el polvo. Por lo que se puede ver con telescopios, no se puede ver con telescopios ópticos. Eso aclara un poco vuestras dudas de dónde ha sido captada. Y es posible que el Sol se formase hace 4.000 millones de años en un entorno similar a este. Y os traemos también que se ha descubierto aquí en Cuenca el Loueco Suchus, un pariente prehistórico de los cocodrilos.
Coño, Cuenca, ¿cómo está con los descubrimientos, eh?
¿Quién decía que no había cocodrilos en Cuenca?
Pues se han hallado en el yacimiento de Loueco, ubicado en Fuentes, Cuenca, permitiendo a los investigadores del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED y de la Universidad de Iowa definir el grupo más abundante de esta especie en el Cretácico Superior en Europa y aumentar el conocimiento sobre el origen de los cocodrilos actuales, de los que constituyen el pariente más cercano. Este nuevo cocodrilo forma parte de un grupo extinto que habitó en Europa durante el Cretácico, hace más de 66 millones de años.
¿Y puedo decir algo?
Por supuesto.
Y le llaman Loueco Cosuchus Magadontos.
Un gran nombre. Se nota que es de Cuenca.
Sí, tiene apellidos.
Sí, de aquí, de Cuenca, de toda la vez.
No, de Sotos.
Pues este es el pariente más cercano del cocodrilo actual. Así que, como decía Juanpe, esto... No, el río Huecar antes era el Comunilo.
No me muerda cocodrilo.
De ahí viene lo de las lágrimas.
Solo nos faltan las pirámides.
¿Alguna habrá?
Espérate.
Pues hasta la semana que viene con más buenas noticias.
Pues después de todo esto que nos cuenta Richie, tan interesante, os dejamos con nuestra segunda propuesta musical de la semana. En este caso os traemos a Soleá Morente, la pequeña de la familia Morente, que presenta su álbum Tendrá que haber un camino. Un disco bastante interesante que está lleno de colaboraciones como su propia hermana Estrella Morente o Los Planetas, entre otros. Como adelanto, nos trae en La ciudad de los gitanos, que colabora precisamente su hermana y Los Planetas. Ahora es el momento de que Sebas nos traiga todas sus noticias tecnológicas, científicas, de internet y todo lo que a él se le ocurra.
Buenas noches a todos. Otra semana más, aquí con la sección. Y hoy os traigo cositas frescas que pueden ser de vuestro interés. Mira, Juan Pedro, esta va muy bien para tu... Esta noticia va muy bien para tu sección... de cine.
Atentos todos.
Atentos todos. Pues mira, crean una nueva app que ofrece información sobre la película que ves en tiempo real. TouchBeat, que es así como se llama.
En plan Shazam.
En plan Shazam, pero peliculero.
Muy bien, ¿eh?
Y de series, ¿eh? Bueno, pues TouchBeat es una aplicación que ofrece información, contenido y entretenimiento. Un punto bueno es que está desarrollada por un equipo completamente español. Y las funciones de la app incluyen información sobre actores, argumento e incluso un detector de anti-spoiler en el servicio de mensajería. Después del revuelo causado por Series Sly y por Netflix, llega un nuevo competidor. TouchBeat se presenta en el mercado como la aplicación que convierte el visionado de series y películas en una experiencia interactiva. De experiencia pasiva a experiencia interactiva. Y es que la aplicación es capaz de determinar qué escena es la que se está viendo para ofrecer de manera simultánea información sobre actores, personajes, looks, localizaciones, contexto histórico, música, curiosidades, citas célebres, entre otros. ¿Y cómo surgió la idea? Pues don José Luis Flores, el CEO de TouchBeat, lo explica de esta forma. Más de un 20% de las búsquedas que se realizan en Google a partir de las 7 de la tarde están directamente relacionadas al contenido que las personas ven en la televisión, por lo que la plataforma está dando respuesta a una necesidad de conocimiento e información de los usuarios. Así pues, el nacimiento de la app, pues los internautas podrán interactuar con el contenido de series como The House of Cards, True Detective o Big Bang Theory, y se espera que el catálogo se amplíe considerablemente a finales de año.
Bastante interesante esta, porque ya el Shazam ya fue una revolución que nosotros el año pasado en la primera temporada lo utilizamos como una de las secciones del programa, que además fue bastante demandada, efectivamente. Pues esta también es otra muy buena idea.
Esta le tienes que añadir la IMDb.
Sí, que es
otra aplicación.
Un buscador es un buscador de películas que tiene todo.
Sí.
Bueno,
a mí me flipa.
A mí lo más interesante es que si estás viendo una secuencia, te dé información exacta sobre esa secuencia. Los actores en los que participan.
Claro, eso es lo bueno.
Por eso tú coges la secuencia, tal, no sé qué, y después te vas a la otra y completas toda la información.
Sí. En cualquier caso, creo que esto viene bastante repletita. Los chicos han empezado un poquillo cortos, pero ya están diciendo que están metiendo contenidos porque la aplicación ya la tienen hecha y ahora lo que falta es pues meter contenidos. Yo creo que de aquí a unos meses esta aplicación nos ha funcionado bastante, bastante bien. TouchBeat se llama. O sea que coger nota, porque esta aplicación creo que va a dar mucho que hablar.
¿Te refieres a TouchBeat?
Exacto, algo así, sí, algo así. Algo así.
Pues es una gran idea, lo vuelvo a repetir, y creo que esto son de los adelantos de los que nos tenemos que aprovechar, porque antes esto era impensable.
Ya, lo que pasa es que a ti te han tocado la fibra del cine.
Me refiero que hace 20 años esto era impensable. No se te ocurriría ni que hubiera una aplicación siquiera, ni que existiera el móvil, sí, pero que esto te solucionase este problema. Ya fue una revolución el Shazam, porque es impresionante que poner el móvil a un altavoz y que en 5 o 6 segundos te diga que hay una canción, pues esto igual. O sea, poner un trozo de película que te has enganchado, que no, a lo mejor no tienes manera de saber cómo se llama. Que ahora ya es más difícil no saber cómo se llama, porque casi todas las teles y toda esta historia tiene.
Sí, pero que puedas compartir con tus amigos.
Eso es lo bueno. Que puedas elegir la secuencia para mandarse a los colegas y decirle, mirad qué pedazo de secuencia. Eso está muy bien.
Efectivamente.
Pues yo una app que veo que también podría funcionar en este sentido es que tú pudieras tararear una canción que no recuerdas ni sabes de quién es y la tarares y que te...
Pues nada, Richie.
Te voy a decir una cosa.
A desarrollarla.
El Shazam con buena voz te la coge.
Ya te digo.
A mí siempre me dice que estoy de concierto.
Sabemos que no, que tu voz no es precisamente la de Marito, ¿no?
Bueno, chicos, pues voy a seguir con otra gran noticia. Bueno, gran según lo veáis. Porque Gmail presenta en Inglaterra, y me imagino que luego ampliará al resto del mundo mundial, estos de Google son así, un nuevo sistema de respuesta inteligente a los correos. Se llama Smart Reply y utiliza un sistema profundo. El sistema incorpora tres tipos de respuesta automática en inglés, aunque será el usuario el que decida si se envía el correo o no. Es decir, que ya no vas a tener ni que escribir el correo ni dar contestación a los correos que te entran. Google ha implementado un sistema de respuesta inteligente en su servicio de correo electrónico Gmail. La compañía ha lanzado esta nueva utilidad que estará disponible a lo largo de esta semana para teléfonos Android y iOS, aunque por el momento solo en inglés. La aplicación Inbox de Gmail hará uso de lo que se denomina Machine Learning, es decir, la aplicación o el sistema aprende de las acciones del usuario y se va adaptando a su manera de trabajar con el correo. Google explica, bueno, con un vídeo que ha creado, cómo funciona el sistema de inteligencia artificial. Un tipo de inteligencia artificial con el que los desarrolladores de Google ya trabajaron hace tiempo para crear un software capaz de mantener una conversación sobre temas filosóficos. ¿Cómo funciona? Pues para funcionar el sistema hace uso de dos redes neuronales. Primero analiza el correo electrónico para entender lo que se dice y luego trabaja con esa información para generar las respuestas posibles.
Bastante interesante todo lo que nos cuentas, ¿eh?
Sí, yo como siempre vengo cargadito de cosas nuevas.
No, en serio.
Bueno, pues siguiendo con la misma noticia, pues el equipo de investigación de la compañía Google ha diseñado tres tipos de respuestas automáticas para este nuevo sistema denominado Smart Reply. Estas se adaptarán al tipo de mensaje, pero básicamente serían parecidas a una respuesta afirmativa, otra negativa y una tercera en la que se solicita más tiempo para responder a la petición, por si acaso no estás conectado, me imagino. La utilidad se encargará de leer los correos y generar una respuesta automática, pero será el usuario siempre el que decida mandarla. En cualquier caso, yo entiendo que esto irá desarrollándose más, esta aplicación, y seguramente de estoy enfadado, modo enfadado, pues responde enfadado, modo trabajando, modo vacaciones, no sé, los de Google me tienen totalmente loco. Perdona, Richie, no se
te... Ahora Google va a hablar por nosotros.
Sí, ya no vas a tener ni que pensar la respuesta.
No, ya, ni pensar tampoco.
Sí, además es que el sistema está leyendo más y el sistema lo que hace es, pues con las primeras computadoras artificiales, que aprende cómo tú contestas en tus correos, estudia tu correo y escribe por ti. O sea, realmente no va a ser una respuesta ya creada, sino que te va a analizar cómo tú escribes en el correo.
Eso da miedo, ¿eh?
Sí.
No, en serio. A mí todo esto ya me llega a un momento que me da miedo, ¿eh? O sea, nos tienen atrapados, cogidos por los huevos, saben dónde estamos. No sé si sabéis que el móvil, los que tengáis iPhone, os lo voy a decir así, aprovechando el momento, tiene una historia que es dentro de lo que es notificaciones, que te pone los sitios habitualmente donde estás. Es decir, que si tú eso no le das, no le quitas esa pestaña, si te roban el móvil, ellos saben dónde tienes tu casa, porque es donde pasas desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana hasta que te vas. Y eso lo registra el móvil.
No me da miedo que te roben el móvil. Me da miedo.
Que te roban el móvil y te han robado la vida entera.
No, pero no. Lo que pasa es que te están robando la vida entera con llevar el móvil. Porque prácticamente.
Sí, pero que ahora mismo toda aplicación que te bajas a un móvil, todo esto te pide ubicación para tal. Sí. Incluso cualquiera que no tenga que ver con posicionamiento.
Que no necesite un posicionamiento GPS. Sí.
Y eso da miedo. Y os recomiendo un documental que se llama Citizen. Bueno, ahora lo diré.
Bueno, cuando caigas. Vamos a pasar a otra noticia. Y es que si el otro día veníamos con una noticia de que en ciertas ciudades habían colocado wifi en el pavimento, pues hoy se ha leído otra cosa de wifi, ¿vale? Cuanto menos no pasa por discreta la noticia. Y es que una asociación checa convierte mendigos en estaciones wifi. Sí, amigos, como lo oís. Los mendigos que han creado un programa y los mendigos que quieran acogerse al programa recibirán trabajo y un sueldo. La ciudad de Praga ya se ha interesado por esta iniciativa para ponerla en marcha. Y es que la asociación de República Checa, Wifi for Life, ha tenido la idea de transformar la vida de los mendigos, haciendo que cada uno de ellos lleve un router wifi con el que abastecer de conexión a internet a los demás ciudadanos. El proyecto, que no logró recaudar los $5,500 que pretendía con crowdfunding, pues sí que está viendo intereses de otras ciudades. La propuesta no exenta de polémica, se completa con un cargador que convertiría a cada una de estas personas sin hogar en una estación wifi portátil. La autonomía de cada router es de 6 horas y además llevarían una batería para recargarlo o bien usarlo con otros móviles. A pesar de que esta idea parece descabellada y a falta de humanidad, la realidad es que no lo es. La iniciativa de Wi-Fi for Life consiste en proporcionar ayuda, así como un trabajo remunerado a las personas sin hogar. Y tal como lo explican ellos en su web de la asociación, lo que hacen es darle una jornada laboral a todos los mendigos. A las 8 comenzaría su jornada laboral yendo desde el albergue de acogida al centro de la ciudad con un billete de transporte público costeado por la asociación. A las 8:30 la asociación le ofrece un desayuno en el cual la persona puede recoger el router, y a las 9 el oficial del router puede ir a su área desde donde compartirá la conexión wifi. A las 12 recibe un cupón de almuerzo y hasta las 5 de la tarde, que termina su jornada, y recibe otro cupón para la cena y el subsidio de esa noche. No sé qué tal os parece la iniciativa.
No, pues está muy bien. Sobre todo para, hombre, esta gente que no...
Efectivamente, lo que parecía un poquillo... Bueno, puede ser un trabajo como otro cualquiera.
Bueno, lo que os comentaba antes de lo de el documental, se llama Citizen Four, y está basado sobre el Snowden, este que volcó todos los... o que dio todos los datos de la Agencia de Seguridad Americana, y que se llevó el Oscar el año pasado al mejor documental. Cuando ves el documental, que es a lo que voy con lo que tú venías de esto de Google y tal, te das cuenta de que nos tienen atrapados completamente, pero sí, completamente, y ya no solo por lo que hace, sino porque tienen programas de asociación. Es decir, si tú te juntas conmigo y vamos al mismo sitio,
cotejan varias bases de datos,
y luego alrededor, todos los que hay alrededor saben perfectamente los 300 que estamos en un bar, por ponerte un ejemplo.
Bueno, eso yo creo que sería...
Y mi pregunta es, ¿y después hacen un atentado y no cogen?
No, precisamente esa es la movida, que ellos se escudan en hacer toda esta invasión de la privacidad, en descubrir a terroristas y luego no descubrir a nadie.
No, esto yo creo que es un debate para un programa especial.
Lo podríamos hacer. Yo os recomiendo que veáis el documental de Citizen Four, que ya os digo, es bastante recomendable. Y es una muestra de cómo parece una peli de espías. Y es la realidad. De verdad.
Lo veremos, y si queréis hacemos un debate. Voy a irme ya a otras cositas.
Sí, perdona.
Porque aunque no sean avances tecnológicos, esto viene, son dos muy breves que me estoy pasando ya de tiempo, ¿vale? Pero son dos noticias que se están moviendo por la red, y parece mentira que no, que en medios tradicionales no se estén moviendo. Y es que China, me ha impactado, China pone fin a la política del hijo único. Por primera vez en 36 años, las parejas casadas podrán tener dos descendientes. La medida intenta invertir la pirámide de población, que en 2050 habrá alcanzado 440 millones de ancianos. Mientras la población en edad de trabajar ha disminuido notablemente. Además, debido a la preferencia del hijo varón, en 2020 calculan que habrá 30 millones de hombres solteros. Las chusmas pueden ser muy gordas en China. 30 millones de tíos solteros.
Solteros. De solteras no, ¿no?
Bueno, solteros. No vayáis a China, chavales.
Sí.
Por lo menos de liga.
Está chungo conseguir allí mujeres.
Sí. Aparte de culturalmente, 30 millones en 2020, son de aquí a 6 años, 30 millones de hombres solteros va a haber.
No nos va a quedar más remedio que ver media población mundial con los ojos rasgados.
Ya te digo. Las consecuencias económicas y sociales son difíciles de prever, según lee la noticia. Y ya la última noticia, y esto es una noticia alegre que podía haber dado Richie, y es que Tempe 4, en Alemania, el aeropuerto que fue símbolo arquitectónico del nazismo, es ahora un albergue para refugiados. Y es que los 90 centros de acogida de Berlín están tan saturados que se han habilitado en el aeródromo camas y duchas que dan cobijo a 660 personas. Eso sí, simplemente para 2 días.
Pues mira tú qué bien.
Bueno, pues sus muros fueron testigos de la convulsa historia del siglo XX y siguen contemplando los sucesos del siglo XXI. Bueno, pues con esto os dejo hasta la semana que viene, chicos. Espero haberos entretenido un rato.
Hiperespacio. Radio Color.
Hoy en Clásicos del Cine, lo que el viento se llevó.
La, la, la. La, la, la.
Lo que el viento se llevó, en su título original en inglés fue Gone with the Wind, y es una de las películas más famosas de la historia del cine y está basada en la novela del mismo título de Margaret Mitchell, que también ganó el premio Pulitzer con ella.
Yo digo que si fuese una película del siglo XX sería Lo que mi ex se llevó.
Bueno, eso sería otra película. Estamos hablando de Lo que el viento se llevó.
Exacto, exacto.
En este caso, el argumento de la película cuenta la historia de una orgullosa y rica jovencita llamada Scarlett O'Hara, que está interpretada por Vivian Leigh, que ocurre en los tiempos de la guerra de secesión estadounidense y que ella intenta luchar y salir hacia adelante dentro de una nación en guerra. Ella suspira por el amor de Ashley Wilkes, que está interpretado por Leslie Howard, hasta el punto de que es capaz de anteponer todo por estar con él. Es su vecino, que es un noble sureño, pero este al final acaba casándose con Melanie Hamilton, que está interpretada por Olivia de Havilland, una muy buena y muy adorable, y así frustra las aspiraciones de Scarlett. Al tiempo, un apuesto pero no tan noble negociante llamado Red Butler, interpretado por Clark Gable, se enamora de Scarlett, y a partir de aquí se desarrolla la acción de la película durante 4 horas, todo un récord para la época. El rodaje duró 125 días y supuso cambios importantes en la técnica cinematográfica, como ocurría, como la que os comentaba la semana pasada del Mago de Oz. También es verdad que en ese momento era cuando se probaba todo, cuando estaba a los albores de la historia del cine. En el momento de su estreno, la película fue la más cara de producción y se rodó con un coste de 4,5 millones de dólares, que para entonces era una barbaridad de dinero. Y también obtuvo como un pequeño récord, que fue la más galardonada hasta el momento, que recibió 10 premios Oscar, entre ellos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actriz Secundaria. Que en vez de recaer en Olivia de Havilland, que era como se esperaba, recayó en Hattie Madwell, que fue la famosa mami de la película, siendo así el primer Oscar que se entregaba en la historia del cine a una actriz de color. La película llegó a rodarse hasta con 5 directores, entre ellos estaba incluso George Cukor, que aunque realmente los títulos de crédito el único que aparece es Victor Fleming, que venía de rodar El Mago de Oz y fue contratado porque estaba dentro del mismo estudio para que acabara la peli, y es el que realmente sale los créditos los títulos de crédito, y además fue el que recibió el Oscar a la mejor dirección. Como datos curiosos, cuento que para la escena del incendio de Atlanta se quemaron los decorados del clásico King Kong, a modo de que fueran edificios ardiendo, que a la larga ha sido como una pena porque claro, ellos no pensaban en que eso sería historia del cine ahora mismo.
Que dijeron, más madera.
Claro, utilizaban todo lo que tenían a su mano. Entonces, bueno, pues se destruía, pero para la vez a través crear otras obras de arte, que en este caso del cine. También otra curiosidad que tiene la película es que los protagonistas de la peli no se llevaban muy bien, y Clark Gable lo que hacía era que se comía unas cebollas antes de las escenas donde se tenía que besar con Vivian Leigh. Y como cosas curiosas más cercanas, la película no se estrenó en España hasta el 1950 debido a la censura. En un momento se iba a estrenar en el 1947, pero como el guion no pasó la censura, pues se postergó 3 años después, que fue cuando se pudo disfrutar en los cines.
Pues qué censura, no sé.
Sí, bueno, en la época de Franco, ya sabes.
Estas cosas. Pero a nivel político.
No, porque, por ejemplo, incluso a ellos les costó pasar la censura en Estados Unidos con el final de la película, cuando le dice a ella, cariño, la verdad es que me importa un bledo o algo así. Entonces ellos…
¿Qué pasó? Era muy pasota, ¿no?, para la época.
Sí, para la época era como unos desplantes que no venían al pelo.
La protagonista, la señorita Escarlata, era como muy avanzada a los tiempos.
Sí, Viva Leitch hacía como de una mujer muy avanzada, muy sí, avanzada. Efectivamente. Pues como lo que os contaba, que aquí se estrenó en el año 50, pues debido a la censura, y que otra curiosidad es que la primera vez que se puso en televisión española fue en el 1986 y tuvo una audiencia de más de 20 millones de espectadores. O sea, más de la mitad de la población de España de aquella época estaba viendo la película, cosa inaudita que no se había dado nunca en las mediciones que habían hecho desde Radio Televisión Española, de medición de audímetros y de…
No estaba la Belén Esteban para aquellas épocas.
Sí, eso es verdad. Así que, bueno, pues esto es el pequeño resumen de nuestro clásico de cine de hoy, que hemos dedicado a Lo que el viento se llevó y que, como siempre, os recomendamos ver, si no lo habéis visto ya, que esta es difícil. También es verdad que mucha gente no la ha visto entera y que yo recomiendo, son 4 horas, pero bueno, merece la pena, aunque sea parar un rato o al día siguiente ver la segunda parte. Que ahora se lleva mucho esto en la televisión.
Eso es como el Quijote, que todo el mundo dice que se lo ha leído, pero nadie se lo ha leído,
¿no? Efectivamente, esto es lo que pasa con estos clásicos, que todo el mundo los conoce, sobre todo la música y todas estas cosas.
Ahora, yo creo que gente de nuestra edad, vamos a ver, yo creo que gente de nuestra edad, pero coño, si todas las navidades ponían Lo que el viento se llevó, era algo… La
sí,
Navidad
pero
de fiesta
por lo que te digo, la historia de televisión española con Lo que el viento se llevó fue el idilio, porque claro, el primer año que lo pusieron en el 86 tuvo 20 millones, pero es que el segundo en el 87 tuvo otros 18.
Claro, es que
pasó. También es verdad que entonces solo… También es verdad que solo en la tele estaba la 1 y la 2.
Efectivamente,
no teníamos
pasó como con Gris, que es que hubo un momento, el primer año fue la releche. Me acuerdo que incluso Teleindiscreta dio unas gafas para verlo en 3D.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Me acuerdo de Teleindiscreta. Sí, sí. Y con Lo que el viento se llevó pasó igual, que es que hubo 5 o 6 años, que es que era o Gris, Lo que el viento se llevó y otros 3 o 4 éxitos de este…
Sí, sí, eso era así. Es todo lo que tenía de salir de la transición. O sea… Bueno, pues lo dicho, así que ahora lo que voy a hacer es dejaros y despedir esta sección hasta la semana que viene, que tendremos más cine con la frase mítica del final de la peli. Bueno, no es el final, porque el final es el que os he comentado, pero es el que marca no antes y después dentro de Scarlett O'Hara.
Sí, pues eso iba a comentar yo. Y además, muy buena frase para después de la transición.
Iba a comentar que esta peli tiene unas cuantas frases
Tiene
míticas.
Un trasfondo muy bueno.
Tiene unas cuantas.
Y eso es gracias al libro que escribió la Margaret Mitchell, que fue brutal. Así que lo dicho, vamos a dejaros con el audio de la peli, que ya veréis qué recuerdos más grandes a esas navidades, como dice Sebas, y a esos recuerdos de cuando teníamos 12, 13 años. Dice Sebas que nos vamos a esperar un poco, que…
Es que este tema es muy bueno.
No, el tema es muy bueno, pero…
Ya acaba. Ya pongo a…
No, la verdad es que, curiosamente, no se llevó el Oscar por la peli… Por la música.
A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
We'll be right back. Aquí comienza el momento más esperado y deseado por toda nuestra audiencia, incluso por nosotros. Aquí comienza Trotonda del Zarajo con Santiago.
Es un espejo que refleja los pensamientos más profundos. Un espejo de aumento. Es cierto, pero solo alguna vez un espejo.
Ahora sí que estás tratando temas contundentes.
Hoy vengo con el tema de la marihuana. Me ha venido este tema porque viendo las noticias y sin saber de qué hablar, ha llegado la legalización a México de la marihuana y he dicho, bueno, pues hace mucho que no se habla de este tema, o hace mucho que no oigo la controversia de este tema, y he dicho, pues vamos a hablar un poquito del tema. Y lo que he traído es las cosas buenas y malas de la marihuana. Y es curioso porque buscas en Google, por ejemplo, cosas buenas, cosas malas de la marihuana y te sale una mala y todo lo demás bueno. Pones cosas buenas y te salen todo buenas. Entonces no sé, me ha costado. Me ha costado encontrar las cosas malas, pero por eso voy a empezar por las buenas. He traído 12 puntos de que la marihuana puede ser buena, 12 puntos de sutura. La primera, dicen que puede tener el avance del VIH en el cuerpo. Dice que el mes pasado se comprobó que el THC, ingrediente activo del cannabis, impidió el avance del VIH y del VIH en simios.
A ver, un momento, perdón que te corte así, sí, tan pronto. Sí.
Daban, de hecho, voy a ir diciendo y la vais comentando.
¿Les daban de fumar a los simios?
No, le metían el THC.
Por vena, ¿no?
No sé por dónde.
Vamos a dejarlo en vena.
Unos vaporcitos.
Pero yo estoy pensando, pobres simios. Primero les meten el VIH, después el THC y después
el HJK. También te digo, esta gente sacrifica su vida por la ciencia y alguien lo tiene que hacer. Es no. Mejor que sean simios.
Claro, claro. Hasta que venga el planeta de los simios. Pero bueno, pasemos a la segunda. La segunda, por lo visto, dice, retrasa el avance del Alzheimer. Un estudio del 2006 mostró que la marihuana puede bloquear la enzima responsable del avance del Alzheimer. Además de prevenir los coágulos del problema, inhiban la atención y la memoria.
Conmigo esto no funcionó.
Una cosa, eso te iba a decir. Eso no es un ¿cómo se llamaba? ¿Oximono?
Oximoro.
Eso es un oxímoro. Claro, o sea, que la marihuana que prevenga el Alzheimer cuando fumas y no te acuerdas de nada, algo ahí no hay, va bien.
Ya, es lo que pensaba yo, pero es lo que...
Oye, tal vez, a lo mejor es a la larga, porque yo a la larga me acuerdo de muchas cosas. Lo que no me acuerdo es de lo que comí ayer. No es que fume marihuana.
A lo mejor
sea mexicano.
El hándicap, a lo mejor la diferencia...
Lo digo por el Alzheimer.
Es que cuando tienes Alzheimer no te acuerdas de nada y cuando fumas marihuana... Cambias la escoba del pasillo por el dragón. Y la tercera noticia, o sea, la tercera posibilidad de la marihuana es que retrasa el avance de las células cancerígenas. Eso sí, claro, después de fumarte un canuto, no te hinches a jamón.
Claro, escucha, pero
ni a chorizo ni a salchicha.
Si te lo fumas no será lo de pulmón, ¿no?
Dice que este estudio en 2012 encontró, claro, estamos hablando de marihuana, te la puedes tomar por infusión, no fumada. Encontró que un compuesto de la marihuana puede detener la metástasis en algunos tipos de cáncer agresivo. También se encontró que ciertos cannabinoides no psicoactivos provocaron el cese simultáneo del avance de las células cancerígenas de leucemia en todas las fases del ciclo de la célula. Médicos del RAS están usando compuestos hechos de marihuana para eliminar células cancerígenas en pacientes de leucemia.
Quería que ibas a decir, médicos del Reino Unido se ponen hasta el culo.
También, también.
Oye, pues está... No, no, pues fuera coña, está muy bien, tío. O sea, todo lo que sea un avance para la salud, bienvenido. Sí, sí, sí. O sea, no, esto lo quieren prohibir, ves, si es que no, es que no.
Esta, seguro que estáis de acuerdo, es un excelente analgésico.
Ahí sí, y ayuda a dormir, también es verdad.
Sí, sí, han probado que ser
efectivas. A mí me la han contado, que yo no...
Son efectivas en casos de esclerosis múltiples, artritis reumatoide y migraña. Sus efectos son ciertos de veces más poderosos, son cientos de veces más poderosos que la de una aspirina. Esta me queda en duda, no sé. Dice que puede prevenir o ayudar a tratar la adicción a los opiáceos. Yo esto no sé.
Bueno, yo ahí tengo yo también la duda de... Bueno, también te digo una cosa, ¿eh? Hay una cosa que no es cierta, que cuenta mucho, que es que una te lleva a la otra. Y claro, esa, eso no es verdad, una droga no te lleva a la otra.
No, no, no.
Te lleva, pero, si te gustan las drogas.
Es que lo que dice, puede prevenir, o sea, además de hacer lo mismo, pero mejor, puede aliviar la adicción o la dependencia a medicamentos basados en opiáceos, sin incluir sus cualidades adictivas.
Ahí sí, ¿eh?
Reparto, viva, viva. Pro María.
Ya lo decía Bob Marley.
Y la sexta dice que puede combatir la depresión y la ansiedad.
Bueno, eso también me lo creo, ¿eh? Porque a mí me han contado que uno bien echado, como sea de esos buenos, te entra una risa que te muere.
Dicen que en 2015 se demostró que aquellos que consumen marihuana ocasionalmente o incluso a diario tienen niveles más bajos en síntomas depresivos que aquellos que nunca han probado la marihuana.
Sí, yo eso me lo creo. Bueno,
te da todo igual. Estar,
pudiendo estar de fiesta.
Te da todo igual, que voy a levantarme a por agua. Uy, a que no.
La séptima ayuda a tratar la epilepsia y el síndrome de Tourette.
¿Nos puedes explicar algo sobre el síndrome o mejor no? Mejor.
No, sí, puedo decir que es un síndrome.
Y seguramente lo descubrió Tourette.
Que empiezas por la letra T.
Bueno, pues esta la pasamos porque no tenemos tiempo. Tiene propiedades neuroprotectoras. Que esto tampoco lo he entendido, porque las cualidades neuroprotectoras de la marihuana pueden limitar el daño neuronal luego de sufrir un infarto o un golpe severo en la cabeza. Es decir, llevar una bolsita en el casco de la moto, por si acaso te caes.
Ahí no lo he entendido eso. ¿Me puedes repetir, por favor?
Dice que... perdón. Tiene propiedades neuroprotectoras. Las cualidades neuroprotectoras de la marihuana pueden limitar el daño neuronal luego de sufrir un infarto o un golpe severo en la cabeza.
Ah, oye, o sea, está diciendo que los que fuman marihuana, si se pegan una hostia en la cabeza, no se quedan tontos, ¿no?
Debe ser. Roger Goodler. Roger Goodler, comisionado de la NFL, afirmó que si la medicina ha demostrado su utilidad, considerarían utilizar marihuana para tratar las contusiones en sus jugadores.
Una cosa, ahora esto así fuera para nosotros. Voy a contratar a una señora que nos enseñe dictado, porque verdad, parece que soy gente que leéis y no me lo creo,
Va fatal, pero nunca en alto. siempre en privado.
Bueno, pues estas cosas se lee una vez en su casa uno y dice, hostia, mira qué bien me ha quedado.
Bueno. Sigamos. Después le quitas el cuchillo. La novena.
Han volado cuchillos aquí.
Puede prevenir la ceguera provocada por glaucoma.
Otra cosa igual, ya vas ciego, pues ya, una vez ciego.
Dice, la cabeza te sube. Dice que reduce la presión al interior del ojo y por eso ayuda a que la ceguera de glaucoma.
Teniendo en la casa alguien relacionado con el mundo del ojo
que no va a querer hablar, pero que está relacionado, sabe ella que eso no va a tener nada que ver.
La décima está asociada a niveles menores de insulina en diabéticos.
Ah, oye, pues mira, eso también está bien.
Eso es un estudio
de Harvard. Ahorras por un lado y lo gastas por otro.
Es un estudio de Harvard realizado en Harvard en 2005 y 2010, que se encontró que los usuarios de marihuana metabolizaban mejor los carbohidratos que no los usuarios, lo que provocó que sus niveles de insulina se mantuvieran 16% menores que alguien que nunca hubiera usado la marihuana.
Efectivamente, dejaron de comer pasta.
Pero el problema es que, claro, no, yo no entiendo esto porque les prohibirían los dulces.
Es que comiendo mucho dulce, tú te fumas un porrillo y de repente te baja.
¿Prueba empírica o también te lo han contado?
Que me la han contado.
El décimo primero y penúltimo es un poderoso afrodisíaco.
Ahí la has dado. Sí, ese es el secreto que tiene la marihuana. Bueno, a los que no fuman mucho, no.
Dice que nos permite relajarnos y producir un mejor flujo de sangre en un momento en que necesitamos que la irrigación sanguínea sea óptima, además de promover la liberación de oxitocina.
Mira, sí, además la liberación está venosa es solo en un punto.
Esa prueba no la han hecho conmigo porque si no va todo
lo han dicho, ¿no?
No, lo de la vena me la he visto yo. Cada vez que me...
¿Qué te has visto la vena? Sí. ¿No serían los pantalones de pan?
No.
Eres un verbena.
Ahí está la vena del tello.
Y la decimosegunda, que esta no venía a ningún sitio, pero que la digo yo, es que te hace reír. Vamos con las cosas malas.
La cosita mala.
De momento dice que fumar marihuana incluye taquicardia, desorientación, falta de coordinación física, a menudo seguidos por depresión o somnolencia. Los consumidores sufren ataques de pánico o ansiedad. ¿Qué os parece esto?
Pues que es gracioso que en lo positivo dijeran que te quitaba la depresión y en lo negativo te digan sí, que
se contradice. Que
te da ansiedad y depresión también.
Y taquicardia y.
Bueno, la taquicardia puede ser.
Y ahora seguro que también. Física.
Bueno, yo, a mí lo que me han contado es que taquicardia da.
No sé si te has dado cuenta, pero has leído 10 buenas que con una mala la hemos contrarrestado del tirón.
Bueno. Pero el problema no acaba aquí.
Ah, vale. Al
final, según esto, de acuerdo con estudios científicos, el ingrediente activo del cannabis THC, del que hablamos anteriormente, de los simios, para prevenir el VIH, permanece en el cuerpo durante semana o incluso más tiempo. Me imagino que esto será negativo por si te hace una prueba en la carretera, no por otra cosa, porque no pone nada más.
Hay mucho mito sobre lo de la prueba de la carretera, ¿eh?
El humo de la marihuana contiene del 50 al 70% más sustancias que causan cáncer que el humo del tabaco.
O sea, que te lo quita y te lo da. A ver, a mí esto que me lo explique, pero esto tú
no,
lo has cogido.
No, pero ahí tienes razón.
Escucha, una cosa.
No fumas con tanto filtro.
Vamos a ver, esto lo has cogido del mismo estudio, entiendo.
¿Cómo? O sea, del mismo estudio.
Sí, de la misma fuente, ¿no?
No, ha estado leyendo diferentes fuentes claro. En las que, y sí, lo ha explicado.
¿Y esto a quién haces caso?
A ver. ¿Tú le haces caso a quien tú quieres?
Pero tú es que le estás haciendo.
¿Tú le haces caso a alguien? Vale. Hay que empezar por esa pregunta.
Venga, vale.
yo voy diciendo datos que van poniendo por ahí por las redes.
Deberías decir la fuente.
Esto yo voy diciendo
datos. Eso no se dice nunca.
Eso es de película.
Un estudio de investigación importante.
Importante.
Obviamente no quieren decir.
Importante. Tócate las narices. Importante. Pero vamos a ver, pero ¿quién le pone el adjetivo calificativo de importante? ¿Ellos?
Claro.
Vale. Venga, vale.
Informó que un porro de cannabis puede causar el mismo daño a los pulmones que 5 cigarrillos fumados. Los fumadores de porros de toda la vida a menudo sufren de bronquitis y una inflamación del tracto respiratorio.
y otras cosas que el estudio no dice. Pero bueno, quizá viniesen con ellas de serie.
Y la droga no solo afecta a su salud física.
Claro. A ver, a ver.
Estudios en Australia. Durante el 2008,
en Australia,
asociado el uso frecuente y prolongado de la marihuana con anormalidades en el cerebro.
¿Cómo cuáles?
Esto está respaldado por una investigación anterior sobre los efectos a largo plazo de la marihuana.
Y que era muy importante también.
Y muy importante. Lo cual indica que hay cambios en el cerebro, similares a aquellos causados por el consumo prolongado de otras drogas más importantes.
A ver,
y ahí te dejan.
Ahí, muy importante. Eso es en Australia. Pues,
y varios estudios.
Vale.
Han mostrado la conexión entre el uso continuo de la marihuana y la psicosis.
Ay. Buena película Psicosis, deberías hablar.
Sí, tranquilo, llegará dentro de nuestro ciclo de cine clásico.
Vale.
Que la tenían que haber llamado marihuana en vez de psicosis.
Yo lo que creo es que el psicosis te va.
Y siguiendo, antes decían que era muy bueno para realizar el acto sexual. Aquí dicen, la marihuana cambia la estructura de las células del esperma, deformándolas. Vale. Como que no están poco deformadas.
Oye, escúchate, te voy a decir una cosa. Que una cosa es que estés digno para hacerlo y otra cosa es que estés digno para procrear.
Además, pequeñas cantidades de marihuana pueden causar la esterilidad temporal en el hombre.
Que una cosa es la esterilidad y otra cosa es la impotencia.
El uso de la marihuana puede alterar el ciclo de la menstruación de la mujer.
¿Y por último?
Los estudios demuestran que las funciones mentales de las personas que afectan las células nerviosas del cerebro, lo que a su vez... Perdona, que me he ido... Que las personas que han fumado gran cantidad de marihuana tienden a disminuir.
¿Eh?
Que las funciones mentales tienden a disminuir.
Bueno, eso habría que verlo.
Lo que yo te decía, que en uno te iba a decir que el Alzheimer te lo quitaba, en este te iba a decir que...
También dice que afecta la memoria.
¿Ves? Entramos en el movida. Como no saben cómo tirarla por tierra.
De todas maneras, deberías decir las fuentes, por lo menos que sepamos el posicionamiento de cada fuente.
Si fumas,
también dicen que causan.
Léete las positivas.
Pues mira, está la Decibeles, que es donde van los del Madrid.
Y si no fumas.
La de Neptuno, como fuentes.
Créete la que quieras.
También dicen que causan divisiones anormales de la célula, lo cual conduce a graves defectos hereditarios.
Bueno, pues...
Y muchas cosas más.
Bueno, pues bueno.
Bueno, pues esto que nos ha dicho Santiago nos sirve para que cada uno se posicione a favor o en contra de la marihuana.
Fumar si os gusta y no fumar si no gusta.
Efectivamente. Probar, no. O sea, no eso que os digan, no, toma, fuma. No hagáis caso, niños. Y como se nos ha echado el tiempo hoy encima, porque hemos sido todos muy espléndidos y muy geniales con nuestras secciones, vamos a dejarlo de la panda de listos para la semana que viene, porque lo que os comento, el reloj avanza y no deja de avanzar. Así que esto ha sido todo por hoy, Santi.
Bueno, no sé qué aconsejado, si fumar o no fumar. Hacer lo que os dice el corazón.
Richie.
Yo, diciendo esto, pues que si fumáis, leeros las positivas, que os va a sentar mejor escucharlas, y si no fumáis, pues que os posicionéis. Y hasta la semana que viene.
Sebas.
Bueno, pues nada, hasta la semana que viene, que mejor imposible que esta.
Bueno, la semana que viene vamos a intentar ser menos plastas y acelerar todo esto un poco más para que os divirtáis más de lo que os habéis divertido hoy, porque parece no, pero uy, qué risas nos hemos echado. Así que para acabar...
Menos mal, un día vamos a tener que poner una cámara aquí. Que sí, nos vea, sí, que nos vean en directo.
Que nos vean bailar y esas cosas.
y que cojas los momentos de la película, ¿no?
Que nos
y luego entrará siendo como un clásico del cine.
Ya no se dirá sazanear, se dirá... ¿Cómo se llamaba la aplicación esta?
Era...
No sé, tú trajiste la noticia.
He tirado los papeles, los tengo guardados para otro lado, no te preocupes.
Bueno, pues lo dicho, chicos, os esperamos la semana que viene aquí con mucho más y mejor. Y ahora os vamos a dejar con Michael Bublé y la versión que ha hecho de Fever, que es un disco que ha salido a la venta también esta semana, sobre Elvis Presley, que también conocido como Elvis la Pelvis.
y es un disco que está en clave sinfónica, con el título de I've Can a Dream. Así que sin más, muchos besos, abrazos para todos y os esperamos la semana que viene aquí en Hiperespacio de Radio Color con más.
I get a fever that's so hard to bear. Fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. When you call my name, you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, I fever all through the night.
Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I give us fever. When we kiss, it's fever with thy flame.
Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn for Sue.
Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare, you give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his mistress, Daddy, won't you treat him right? To my story.
Now you listen to my story.
Here's the point that I've made.
Cats were born to give chicks fever. Be it Fahrenheit or centigrade, they give you a fever.
When we kiss you, fever if you love me. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn.
What a lovely way to burn.
What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.